Bienvenidos otra vez más a Concisos, podcast en el que no solo hablamos concisos y responsables de seguridad de importantes empresas, sino que además nos lo pasamos bien. Yo soy Daniel Puente.
Y yo soy Antonio Fernández.
Y hoy nos acompaña Borja Verastegui, Offensive Security Director de King. Empezamos por lo fácil. ¿Quién es Borja y cómo acaba en King?
¿Cómo acaba en King, además, específicamente? Es una buena pregunta porque tiene un poco de carretera para explicar. Pues yo soy Borja, soy de Bilbao. Que soy vasco, hay gente que lo suele deducir por mis apellidos ya, pero bueno, empecé en temas de informática, pues porque estudié un ciclo superior de administración de sistemas, creo que se llamaba, y ya estudiando aquello, lo de la ciberseguridad me empezó a molar. Creo que mi primera router fue la primera router, Que cogí yo con un autobús y me planté solo allí sin conocer a nadie, sin tener ni idea de nada, solo porque era la única persona que conocía a mi alrededor que le molaba el tema de la ciberseguridad, y para mí fue un shock. O sea, empecé a ver cosas que para mí se me escapaban a mi control completamente, y oír hablar sobre temas de los que no había oído hablar en mi vida y tal, y ahí yo creo que fue cuando se abrió el melón de la ciberseguridad y dije, bueno, esto tiene que ser para mí. A partir de ahí, pues lo típico, mi primer trabajo fue de administrador de sistemas en una pequeña pyme en Bilbao que dábamos soporte a todo tipo de empresas. Ahí vi, o sea, marrones de todos los estilos. Después tuve la oportunidad de irme a Croacia con las becas ICEX, que ya no existen, pero antes había una beca del Ministerio de Comercio para informáticos, y me fui a la oficina comercial de allí, de Zagreb, en Croacia. Y de ahí tuve la suerte de que un día de repente me llamó el que fue mi jefe después en EY, en lo que antes era Ernst & Young, y me ofreció mi primer trabajo de ciberseguridad. Que yo jamás había trabajado a tiempo completo en ciberseguridad, y dije que sí sin saber nada. No sabía ni lo que iba a cobrar, no sabía ni si iba a cobrar. Yo dije que sí. En cuanto vi la oportunidad, dije que sí. Y entonces me fui de Croacia a Barcelona. En Barcelona estuve trabajando en EY, donde teníamos, la verdad, un montón de clientes muy chulos. Aprendí todo. O sea, es que prácticamente todo lo aprendí ahí, ya sea con los clientes o con mis compañeros, que tuve un equipo, vamos, o sea, un equipo brutal. Nunca creo que será súper difícil volver a juntar tanta gente tan buena a mi alrededor, porque yo solo flipaba con mis compañeros, que eran también gente súper crack. Y pues después de eso, yo estaba muy bien ahí, y la única razón que me hizo cambiarme iba a ser, bueno, la única razón que me iba a hacer cambiar iba a ser algo como muy rompedor, muy especial. Y me ofrecieron un puesto de trabajo en Rakuten, en Tokio, en Japón. Y ahí ya sí que, de muy buenas maneras, o sea, se lo dije a mi jefe, le dije, mira, ya sabes que estoy súper bien aquí, estoy súper contento, pero esto sí que no lo puedo dejar pasar. Y nada, me hice las maletas y me planté en Tokio. No había estado nunca en Japón, no hablaba japonés, no conozco gente a mi alrededor que sí que es como mucho más apasionada de todo lo que rodea Japón y el anime y tal. Yo no era de esos en absoluto. Y ahí me planté también a trabajar de security engineer, un poco de, sobre todo mucho web application security, pero un poco lo que aparecía. Si de repente hacía falta hacer soporte a una auditoría PCI, en plan algunos controles técnicos de PCI, pues también lo hice. Automatizar algunas herramientas y tal, es que un poco de todo. Y creo que de ahí ya fue cuando me vine a... Creo que sí, de ahí ya me vine a King, y aquí he estado hasta ahora. Ya voy, creo que 5 años o así en King.
Bien, o sea, eres de estos invitados que tenemos que son puramente técnicos. Ahora eres director de eso, entraña gestión, ¿no? ¿Qué te hizo hacer este pasito a atreverte más a la gestión y dejar el 100% técnico?
No voy a dejar el 100% técnico, creo que nunca jamás, ¿vale? O sea, de hecho, mi continua batalla conmigo mismo y con mis jefes o mis compañeros es que yo quiero hacer cosas todo el rato. Es verdad que cuanto más pasas a la gestión de equipos, menos tiempo tienes. Al final ya no son ganas, si es que no tienes tiempo de hacer cosas técnicas, pero es verdad que hay poca gente con un perfil técnico que decida ir hacia la parte más de management. Y la razón que yo voy a dar va a sonar un poco lamentable, pero es la verdad, ¿vale? He tenido jefes súper, súper, súper cracks. O sea, mi jefe en EY, no voy a dar su nombre por si acaso, por si no lo quiero oír, pero mi jefe en EY era, o sea, para mí, de los mejores jefes que he tenido, era una persona con un perfil de 100% técnico y era muy buen jefe también. Y de la misma manera he tenido jefes en otros sitios que no tenían un conocimiento técnico, pero es que encima eran pésimos como jefes. Y he visto que muchas veces la gente que accede a esas posiciones es solo porque se le ponen delante y dice, sí, sí, ya lo cojo y lo hago, ¿sabes? No porque fueran mucho mejor que el resto del equipo. Y tenías gente que no le llamaban la atención esos puestos, decía que no y al final le dejaba pasar a una persona que era mucha peor elección para el equipo que esas personas. Yo igual el hecho de estar rodeado de gente que técnicamente me daba mil patadas, aunque yo fuera un perfil técnico, me hizo pensar, oye, o sea, de verdad, prefiero coger yo estos puestos y decir, vale, vale, no pasa nada, ya me encargo yo, que por lo menos sé que tengo que escuchar a la gente que sabe más que yo técnicamente y que entiendo cuando me hablan y que puedo razonar cosas a nivel técnico, que dejarle pasar a alguien y que de repente nos acaben poniendo de jefe a una persona que ojalá no hubiera aparecido.
Ahora estamos viendo como muchas empresas importantes de gaming montan las oficinas en Barcelona. Incluso algún futbolista famoso pues ha intentado entrar en el mundillo este. ¿Consideras que Barcelona es un enclave importante en el mundo del gaming?
Ostras, pues para el gaming en particular no te sabría contestar. Para el mundo de tecnología en general, hombre, sí que se ha venido apretando mucho. Ha sido, creo que por muchas razones, ¿eh? Por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy ahora, en King, hay muchísimo extranjero, hay muchísimo expatriado que se ha venido a Barcelona. Incluso desde muy lejos y desde sitios que no están tan lejos, desde países europeos colindantes, porque al final es fácil hacer que la gente se quiera mudar a Barcelona, ¿sabes? O sea, la gente viene de vacaciones a Barcelona, en Barcelona hace buen tiempo, Barcelona no es tan cara como otros países. Es verdad que se está convirtiendo un poco como en el Silicon Valley de Europa, porque están subiendo los precios de la vivienda, por ejemplo, un montón, porque hay gente que los puede pagar, cuando siga habiendo la media de la gente que no. Pero sí que se está fomentando mucho startups tecnológicas, empresas tecnológicas grandes que buscan una sede en Europa y, claro, puestos a ponerse en algún sitio, ¿qué quieres? ¿Ir al gris y triste Londres o a la soleada y estupenda Barcelona? Pues es que todo el mundo prefiere ir a Barcelona. Bueno, yo he estado un año viviendo en Londres, un año y medio, y estoy enamoradísimo de esa ciudad, ¿eh? Pero es verdad que Barcelona es lo que es. No es Bilbao, pero bueno, algo hace.
Esto me plantea que igual Extremadura es el Austin, que es más barato y van el resto de las startups. Bueno, como has estado en tantos sitios, ¿qué te quería preguntar? Vale, sabes de gaming, has estado en cosas de ciberseguridad de España. ¿Cómo nos ves en general el nivel que tenemos en España?
Muy por encima del resto de Europa en cuanto a talento, por ejemplo, y a perfiles, muy, muy por encima del resto del mundo. Creo que los españoles no somos capaces de tenernos a nosotros mismos en alta estima, pero cuando ves lo que hay por ahí, te das cuenta que de verdad que la gente que tenemos aquí es súper crack. A nivel de seguridad, digamos, más de implementación y tal, pues no tan mal, no tan mal. Yo creo que precisamente el tener mucha gente con conocimientos técnicos fuertes, con cultura de ciberseguridad, con mucha cultura en el mundo del hacking. No sé si es también por tema de cómo somos los españoles culturalmente. ¿Sabes? Que el mundo del hacking no, igual ha llamado más la atención a un perfil de español medio, digamos, a nivel cultural y tal. Pero yo creo que está mucho más metido el tema de la ciberseguridad en España que en otros sitios todavía. Por ejemplo, Japón es, o sea, bueno, es que yo suelo contarle a la gente un montón de historias de Japón que ni se las cree, pero la mentalidad japonesa en tema de ciberseguridad es terrible. O sea, nosotros, yo me acuerdo de estar comentando, intentando explicarle alguna vulnerabilidad a algún desarrollador en Rakuten y le decía, pues mira, si vienes a este parámetro y en este parámetro cambias esto por esto otro, pasa esto. Y te miraban y te decían, ya, pero es que nadie va a hacer eso, porque en ese parámetro no va eso, no va ese valor, ¿sabes? Ahí va un número. No, nadie va a coger y cambiar ese valor y poner otra cosa. Y tú, ostras, y eso es cultural, eso no es conocimientos técnicos, es que no les encaja. Pues en España yo creo que estamos mucho mejor.
¿Y crees que las compañías que desarrollan juegos para plataformas móviles tienen ya la, no sé cómo decirlo, entidad o el respeto que tenían las que operaban en mercados de videoconsolas y ordenadores? Y no sé, me viene a la cabeza ahora empresas tipo Capcom, Namco, Taito, etcétera.
Hombre, la verdad es que el mundo móvil mueve unas cifras, no me refiero a nivel económico, me refiero a cualquier cosa, a nivel técnico, a nivel tecnológico. Las empresas móviles no son algo para tomarse a broma, ¿eh? Yo también cuando entré en King me acuerdo que pensé que entraba en la empresita esa que tiene el Candy Crush y tal. Y luego, estos son datos públicos, luego ves que hemos tenido 270 millones de usuarios únicos hace 2 meses, ¿sabes? O sea, me refiero, ¿cuántas empresas tienen 270 millones de usuarios al mes? Es una locura. Es una locura. Y yo creo que algunas pasan más desapercibidas, pero tú empiezas a ver los números de Supercell con el Clash of Clans, el Clash Royale, o los números de una empresa como King o cualquier empresa que tenga aplicaciones o juegos móviles, joder, y no son para tomarse la broma en absoluto.
Ha comentado ahora Dani Capcom. Hace unos días tuvieron un sustico. ¿Qué es lo que más te quitaría a ti el sueño, que se hiciese público o que te cifraran?
Hombre, en general, de nuevo, esto es una opinión personal mía, como si tuviera una empresa mía. Yo no, digamos que no tengo potestad para hablar sobre lo de King en concreto, ¿no? Pero depende de cada empresa una cosa. Pero en una empresa, por ejemplo, de gaming en general, yo creo que la base de datos de usuarios o... Yo creo que las bases de datos de usuarios son lo más valioso para una empresa de ese estilo a día de hoy, ¿eh? Porque, claro, pues te pueden cifrar cosas, te pueden cifrar algún servidor, te pueden comprar en algún data center, evidentemente, pero eso es más genérico, ¿no? Para una empresa que se dedica a cualquier cosa a muy gran escala, incluso olvidándote del gaming, una empresa que tenga una plataforma móvil de lo que sea, la base de datos de usuarios suele ser masiva.
Hace un tiempo vimos como la persona que ostentaba ese día el cargo de presidenta del Congreso estaba más preocupada por jugar al Candy Crush desde su puesto de presidencia que de lo que comentaban desde el púlpito. ¿Algo así a ti te alegra o te entristece?
Bueno, a mí personalmente has tocado un tema muy sensible para mí, que es el tema política. A mí me da mucha lástima, ¿vale? Me parece terrible, No me alegra en absoluto.
¿Y no poder ir a congresos como la RUTEF ahora, al menos físicamente, eso te entristece?
Sí, eso me entristece muchísimo. Además, me gusta muchísimo ir a los sitios. Y la verdad es que los últimos eventos a los que he ido, el 70% de las charlas ni iba ya, ¿sabes? Y vas ahí, vas a estar con la gente, vas a hablar con otras personas, igual entras a una charla, empiezas a verla y dices, qué coñazo, no me apetece, y sales fuera y te encuentras con alguien. No estar físicamente, a mí eso me fastidia un montón.
Yo creo que todos los que escuchan el podcast han tenido alguna vez una consola o han jugado multitud de títulos en el ordenador. Y si algo, siempre hemos intentado buscar truquillos o bugs para tener vidas infinitas. Uh-huh. ¿Cómo os enfrentáis a estos temas? O sea, ¿existe la caza del chito?
Aquí, de nuevo, hablando no de cosas específicas de King, sino de la industria del gaming en general, el mundo del anti-cheating es un universo. O sea, ahora mismo los mejores reversers y los mejores, no sé si los mejores exploiters, pero de los mejores reversers están metidos en el mundo del cheating. Es increíble. O sea, hay los controles de anti-cheating que tienen empresas, por ejemplo, como Riot Games, es que no tienen competición en el mundo ahora mismo. Y de la misma manera, el negocio que puede llegar a hacer alguien que consigue explotar un truco en un juego a gran escala, pues es alucinante, vamos, o sea, la verdad es que ese mundo en general es como otra subcategoría dentro de la ciberseguridad, que es el cheating, que es infinito. Hay muchas empresas que dedican muchísimos recursos a la caza del cheater y hay muchas anécdotas graciosas. Yo sé que no me acuerdo dónde leí, alguna, no sé si Epic Games o Riot tenía tenía un equipo que dio una charla pública en la que contaban cómo se peleaban constantemente con el tema de perseguir a alguien, es el juego del gato y el ratón, ¿sabes? Si yo te pongo una, te la saltas, si te pongo una, te la saltas, y se dieron cuenta que había un grupo de gente que no lo hacía solo por beneficio económico, sino que lo hacía por el reto. Y que se dieron cuenta que la mejor medida que consiguieron tomar fue marcar a esos jugadores, una vez los detectaban, los marcaban y los ponían en un grupo, en un clúster de servidores que le llamaban Cheater Island, ¿vale? Donde ponían a toda la gente que hacía cheating y se pegaban entre ellos y se mataban entre ellos y los dejaban. Y la gente lo que hacía al final era, se aburría porque, claro, al final entramos en un servidor que estaba lleno de cheaters, no tenías ningún tipo de satisfacción y abandonaban las cuentas y dejaban de hacer cheats. O sea, para que os imaginéis el calibre que puede llegar que el equipo de una gran empresa que se conoce su producto haya estado tomando medidas todo el rato y al final digan, mira, que se maten entre ellos, se aburrirán.
O sea, un honeypot llevado al mercado del gaming, ¿no?
Sí, 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 exacto, muy parecido. Creo que si buscáis información online está por ahí, lo de Cheater Island.
Me gusta esto de cazar cosas. ¿Y qué opinas de cazar bugs? ¿Qué opinas del bug bounty? ¿Es algo que te sustituye, desde tu punto de vista, toda la parte ofensiva? ¿Algo que añade valor? ¿No te parece útil?
Aquí igual estoy un poquito sesgado por el tema del bounty porque bueno, yo soy firme defensor del bounty, pero el bounty no lo arregla todo. O sea, los bounties es un arma de doble filo, ¿eh? Te puedes cortar con un programa de bug bounties. Desde luego, para mí, desde el punto de vista de Bounty Hunter, me parece súper divertido. Es verdad que ahora llega un momento para mí de saturación en grandes programas tipo HackerOne, Bug Crowd, que a mí han hecho que me dejen de interesar. O sea, igual prefiero, yo qué sé, estar en Hack the Box o en Pentester Lab o hacer los labs de Portswigger y divertirme solucionando un reto que tirarme horas en un programa de HackerOne en el que al final no encuentre nada porque hay 8.000 personas mirando las mismas cosas que yo, ¿eh? A ver, aparte de eso es la mila de researcher, a mí como empresa creo que es un complemento estupendo, pero es algo que se tiene que manejar con cuidado. Tú tienes que saber las capacidades que tienes, incluso para responder a la hora de solucionar un bug, o porque, claro, no quieres ser esa empresa que tiene un ticket abierto 2 años, ¿sabes? Porque te han reportado algo, la gente lo sigue encontrando, sigues marcando todos como duplicados y encima no tardas 2 años en arreglarlo. Es que no te metas a un programa de bug bounty si no puedes hacer eso, porque vas a quedar mal, vamos, y no le vas a sacar ninguna ventaja.
¿Tenéis alguna política de responsive disclosure o algún programa?
Nosotros ahora mismo no. Nosotros no tenemos programa de bug bounty, que es un flujo constante de noticias y de write-ups y tal, que eso es genial, que creo que se puede acceder directamente con t.me/debugbountyhunter y eso, hay un montón de información ahí como para aburrirse, vamos. Y luego los grupos de Telegram en general son un poco complicados de manejar, ¿eh? Como estés en 2 o 3 ya, está la misma gente en todas partes, las noticias no tienen ningún tipo de consistencia, hay mucho off-topic en los canales y es difícil de seguir, ¿no?
Había uno de habla hispana que estaba bastante bien. ¿Te suena algo así, Antonio?
Puede ser. Algo hay.
¿Qué nombre era? No me viene ahora a la cabeza.
Bounty es, creo que es.
Back Bounty es. Vale, lo buscaremos, sí, sí, sí. Lo buscaremos.
Gran canal.
Sí, ves, que no quería entrar yo ahí porque ahí hay mucha gente, ¿eh?
Nah, pero 2.000 personas más, 2.000 personas menos, no se van a notar.
Vale, pues después del Telegram te voy a hacer una pregunta de cuñado, ¿vale? Para ser un gran miembro de un Red Team, ¿qué es mejor, un buen expediente académico o un largo historial delictivo?
Un largo historial delictivo no funciona en ningún caso. Un expediente académico brillante tampoco. O sea, es que me refiero, desde luego, si vienes con un expediente académico brillante, 50 certificaciones de SANS, el CEH y no sé qué, como no seas capaz de pasar una entrevista técnica, es que da igual. Y el historial delictivo, depende de cuáles hayan sido los delitos, pueden ser red flags claras de que esa persona no es adecuada, por muy buena que sea técnicamente, vamos.
Cuñados como Dani confundan cibercriminal con hacker, ¿no te pone de mal humor?
No me pone de mal humor, lo suelo intentar explicar con buenas palabras y siendo simpático y tal. Yo me acuerdo que yo le expliqué en su día a mi madre y a mi familia y tal, que yo lo que hago es todo lo que haría un ciberdelincuente, pero antes de que lo haga. Es como un poco prevención, encontrarlo antes que un delincuente.
¿Y cómo es la relación en King entre el Red Team y el Blue Team?
En nuestro caso, muy buena y bastante transparente, y encima cada vez estamos intentando ser más transparentes y trabajar en cosas juntas. No conozco otros casos de equipos de Red y Blue muchísimo más separados, en plan de con líneas rojas de no se hablan entre ellos y hacen simulación de atacantes 100%, pero no es nuestro caso. No, a veces hacemos algún ejercicio así casi puro Red Team, pero tampoco le veo... Tienes que tener una empresa estructurada de una manera muy específica para que eso funcione.
¿Y con operaciones y sistemas te hablas? O...
Bueno, precisamente aquí es donde se va la gran mayoría de mi tiempo a día de hoy, intentando hablar con todo el mundo y evangelizando seguridad, ¿no? Que esa palabra me da un poco de grima, pero es verdad que hablar con la gente y decir, hey, tienes un equipo de security aquí, puedes pedirle esto, te podemos ayudar con lo otro, hemos visto que tienes este problema, ¿por qué no intentamos arreglarlo de una manera un poco global? No en plan de, coge aquí, parchea lo otro, ¿no? Y eso funciona un poco más complicado.
¿Y notas muchas veces cómo intentan bypassear toda la parte de seguridad para dar más celeridad a todo el proyecto?
Buah, eso yo creo que les pasa absolutamente. Si alguien trabaja en seguridad estará sintiendo ahora con la cabeza, sí, porque eso, sinceramente, y por mucho que suene mal, es que tú como equipo de seguridad has fallado. Yo estoy disparándome en el pie con esto, porque al final yo trabajo en ciberseguridad, pero es que es así. Tú tienes que funcionar con el negocio y que no se te olvide que al final tu sueldo, a no ser que trabajes en un proveedor de ciberseguridad, tu sueldo sale de otro sitio. La seguridad es complementaria. O sea, si quitan el equipo de ciberseguridad entero, el negocio va a seguir funcionando. Es verdad que igual poco tiempo, pero va a seguir funcionando. Y hay que ser súper conscientes de eso, que estás ahí para apoyar. Si pones tantos problemas que al final la gente pasa de ti, es peor para ti, peor para el negocio y encima es que no eres útil en absoluto.
¿Y crees que es posible en una software factory seguir trabajando con modelos waterfall o están todas abocadas a trabajar en metodologías ágiles, llámalas Scrum, Spotify, Safe, etcétera?
A mí, mira, sinceramente, mientras los equipos encuentren una manera de trabajar que les funcione a ellos, yo no creo en una solución que funcione para todo el mundo, ¿sabes? En plan de, no, es que Agile es mejor que waterfall porque esto y por lo otro. Hay empresas que no les funciona eso para nada, hay equipos dentro de las empresas que no les funciona una metodología y les funciona otra, y mira, oye, mientras los equipos sepan funcionar entre ellos y de puertas para adentro, cualquier cosa que funcione les va a ir bien.
¿Hasta qué punto os apoyáis en herramientas comerciales para evaluar el código?
En mi opinión personal, yo no soy muy fan de las herramientas comerciales. ¿Has dicho para evaluar código en concreto? Ah, no, uf, vale, sí. Para evaluar código es una cosa muy específica y es verdad que tienes que tirar de alguna herramienta. Es muy difícil tener a 2-3 personas revisando código fuente a mano, es que es poco viable. Y encima, aparte de que es poco viable, depende de la escala, se te van a pasar cosas además. Hay que utilizar alguna herramienta comercial justo en este aspecto casi siempre.
Vale, hablemos de DevOps. Mira, aquí ya surge la primera pregunta. O sea, ¿crees que es posible hablar de DevOps o tiene que ser DevSecOps?
Tú, por poder, puedes hablar de DevOps lo que quieras. Y si no metes el sec en medio, pues peor para el equipo de security en el fondo. Porque, de nuevo, DevOps lo van a hacer funcionar. Si no estás ahí para ayudar, mejor. Es verdad que todo el tema de DevOps, si encima la gente está formada en temas de security y se dejan ayudar, va a ser muchísimo más fácil e incluso no necesitas ni meter la palabra SEC, ¿sabes? Porque al final no exponer servicios que no deberías exponer, autoparchear vulnerabilidades cuando sale un advisory nuevo de seguridad, realmente, si lo piensas, son buenas prácticas desde el punto de vista de DevOps, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que lleva... que te tira deployments de producción en clusters enormes y hace kung fu y lleva haciendo eso un montón de tiempo y nunca ha tenido ningún problema. Claro, igual le tienes que explicar algo un poco más allá para que vea que aunque eso funciona, y es verdad que funciona, y no le puedes ir y decir, no, esto está mal, porque no está mal. Pero bueno, si puedes mejorar un poco la probabilidad de que salga algo mal...
Bueno, aquí entramos en la discusión de siempre de qué es definition of done y qué no, ¿no? Uh-huh. Bueno, Borja, pasamos ahora a la sección de preguntas rápidas, ¿de acuerdo? ¿Estás preparado? Ya sabes, mente en blanco y contesta rapidito, ¿vale? Lo primero que te venga. Venga, ¿de qué hay más versiones? ¿De Candy Crush o de Yesterday de los Beatles?
De Candy Crush.
¿Stock o Nahamsek?
Uf, Nahamsek.
Si te dieran un euro cada vez que un amigo te ha dicho eso de ¿tú puedes ponerme más vida dentro? ¿Estarías ya residiendo en Andorra?
En Andorra, no en las Maldivas, yo creo.
¿Gastarse 1.000 euros en una tarjeta gráfica es?
¿Una pérdida de tiempo?
¿Consola o móvil?
Consola.
¿Documentas todo lo que deberías documentar?
No del todo.
¿En tus ratos libres pentesteas o juegas?
Uf, antes pentesteaba, ahora juego.
Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A.
Joder, menudos fricandos, de verdad.
Si te pillan jugando en el trabajo, ¿dices eso de estoy probando unas modificaciones?
Podría, lo voy a intentar de vez en cuando. Si alguien me pilla, lo voy a intentar, desde luego.
Bueno, estas preguntas rápidas las has pasado bien, pero ahora viene la siguiente sección, que es más difícil, que es la de las preguntas comprometidas. Te vamos a hacer dos preguntas y tú puedes escoger cuál contestar de las dos. En realidad puedes no contestar ninguna, contestar las dos. Eso ya va en lo que tú pienses que puedas hacer, ¿vale? ¿Estás preparado?
Sí, dale.
Primera pregunta. ¿Es posible que King haya hecho un jarabe de palo y todos sus juegos se parezcan en exceso al Candy Crush? Pregunta 2. ¿Crees que tu CEO a veces tiene tantos conocimientos del riesgo de determinadas vulnerabilidades que presentas como de las festividades laborales de Turkmenistán?
Puedo contestar las dos. La primera es que King tiene juegos distintos. Lo que pasa es que no tienen tanto éxito. Al final, nuestro tipo de jugador es uno y le gusta un tipo de juego. King se la ha jugado ya un par de veces y ha sacado cosas muy distintas, ¿eh? Y de hecho ahora van a sacar todavía más distintas. Pero al final la gente le gusta lo que le gusta. Y la gente que juega nuestros juegos no es la gente que juega al Call of Duty, ni le gustan ese tipo de juegos. Y respecto a lo del CEO, en nuestro caso tenemos mucha suerte porque nuestro CEO sabe bastante de ciberseguridad y sabe mucho de lo que le hablamos y sobre todo que se fía mucho de nosotros también, así que eso está bien.
Bueno, Borja, vamos ya a la última sección, que es la de preguntas encadenadas. En el anterior podcast, Mariluz Garín, CISO de Eroski, te dejó esta pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? En términos de ciberseguridad, por supuesto.
Super DevOps.
O sea, que eso consistiría super, en...
No, super DevOps, o sea, es yo trabajo con gente que hace magia negra en la nube, con automatizaciones y con despliegues de herramientas que ojalá fuera yo capaz de hacerlo con la misma capacidad, de verdad. O sea, yo creo que pediría eso.
Venga, pues ahora te toca a ti hacer la pregunta para el siguiente. O la siguiente.
Me había preparado la respuesta para la pregunta de Dani Moll. Que lo sepáis.
Sí, lo que pasa es que sabemos que ya le habéis pillado el truquillo a eso y ahora ya no lo hacemos así.
Pues me lo había preparado, vale, pero bueno.
Esperaba que alguien que busca chetos. No.
Venga, va, pues la pregunta que voy a hacer la siguiente es ¿te preocupa la nube desde el punto de vista de ciberseguridad? ¿Cuánto de verdad y por qué? Más que tener tu propio... hosting, vamos, más que tener las cosas on-prem.
Interesante. ¿Qué te parece, Antonio?
Pues lo anotamos. ¿Quién será el próximo? ¿Tendrá nube? ¿Estará en la transición? Borja, pues muchas gracias por venir aquí con nosotros. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? ¿Has estado cómodo?
Sí, me ha gustado, he estado cómodo. Yo creo
¿No quieres insultarnos como hicieron algunos de los otros invitados luego en privado?
No, joder, si sois majos y os habéis portado bien. Ya veré luego con la edición, a ver si me hacéis decir cosas que no he dicho y eso. Entonces ya os insultaré.
Estamos aprendiendo mucho de edición, sobre todo Dani, que le está dando fuerte al cara de espanta.
Sí, entre el garabaño y el paint tengo ya una suite bestial.
Bueno, pues nada, chicos, vamos a despedirnos. Muchas gracias a todos y si os parece vamos a hacer algo súper novedoso como en todos los episodios, ¿vale? A la de tres nos despedimos. ¿Está de acuerdo?
Vale.
Venga.
Venga, 1, 2 y 3. Hasta
luego. Hasta luego. Adiós.